A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. La charla que hoy vamos a tener, y digo tener porque de verdad lo que yo quisiera es que tras la exposición de los, digamos, las características más importantes que reviste la amnistía desde un plano de vista jurídico, desde un punto de vista jurídico y político sobre todo, y tras la exposición de las diferentes posiciones que se están dando en estos momentos, a mí lo que me gustaría es que os pronunciarais también vosotros, entre otras razones porque este es un tema abierto en estos momentos a todo tipo de opiniones, si bien es cierto que para emitirlas hay que tener previamente establecidos una especie de fundamentos o de premisas que nos permitan incidir en la emisión de alguna opinión que, digámoslo así, merezca la pena, porque la verdad es que en estos momentos se oyen sobre este particular muchísimas tonterías. Entonces, tal vez podríamos empezar diciendo cuáles son las diferencias que tiene la amnistía con el indulto. Entre otras razones, porque... ¿Se oye bien?
Sí.
Ya. Bien. Entre otras razones, lo digo porque no es anómalo el ver todos los días cómo se confunden ambas cuestiones, que son absoluta y totalmente diferentes, tanto en sus contenidos como en cuanto a su significado, cuanto en sus efectos. Por lo tanto, lo primero que habría que decir es establecer las principales diferencias que existen entre un indulto y una amnistía. Ambas instituciones son causas de extinción de la responsabilidad penal, lo que supone un perdón de la pena. Es una situación diferente a la de la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto de la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. Me explico. El indulto deja el delito subsistente, pero remite la condena de la pena. En cambio, la amnistía, la principal diferencia de ellas, es que suprime el delito. Suprime el delito, por lo tanto, el tema de la pena queda en un segundo plano, porque lo fundamental es que se suprime el delito. Se suprime el delito a que hace referencia a la amnistía, no el delito del Código Penal. Tema es importante por la discusión que, doctrinal que luego se abre también en ese sentido. El indulto puede suponer indulto total de la pena o también indulto parcial, cosa que en la amnistía no se da. La amnistía o se comprende el delito en la amnistía o no se comprende. En cambio, el delito puede ser total de la pena. Por ejemplo, una pena de 5 años se puede reducir a 2, por ejemplo. Indultar 3 y dejar subsistente 2. Pero en cambio en la amnistía eso no sucedería nunca. Por lo tanto, quede claro que esa es la principal diferencia: el perdón de la pena en el indulto y en la amnistía el perdón del delito. La amnistía por ello puede implicar la rehabilitación al amnistiado en sus derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta. Aunque se haya cumplido la pena, el delito es inexistente, se cancelan los antecedentes penales y el delincuente queda plenamente rehabilitado, cosa que no sucede en el indulto. El indulto, otra diferencia, no extingue la responsabilidad civil derivada del delito. La amnistía sí. Es decir, si hay una responsabilidad civil que se declara como consecuencia del delito, en el indulto no se extingue. En cambio, en la amnistía se extingue. Para otorgar el indulto solo se precisa una voluntad política y un acto administrativo, no es una decisión judicial, es meramente un residuo del antiguo derecho de gracia del medioevo, de los reyes, de las monarquías absolutas, y se ha convertido hoy en un acto administrativo. En cambio, para la amnistía es necesaria una ley. La doctrina luego discute si hace falta una ley orgánica o una ley normal, dijéramos, pero en ambos casos ley emanada del Parlamento. La amnistía, como he dicho antes, extingue los antecedentes penales. El indulto no lo hace necesariamente. Para otorgar un indulto hace falta sentencia firme, En cambio, para la amnistía no es necesaria esa sentencia. Se pueden amnistiar delitos que no han sido objeto de enjuiciamiento, por supuesto, no han sido objeto del cumplimiento de una pena. En cambio, en el caso del indulto, es necesaria una sentencia firme y un cumplimiento de esa pena, o al menos un inicio del cumplimiento. La amnistía, históricamente y por lo general, se aplica a los delitos políticos, y en cambio, el indulto es una medida de gracia, ya lo he dicho antes, de carácter excepcional. Actualmente, el indulto está regulado por una ley de 1870, una ley ya muy antigua, que la otorga el rey a propuesta del Ministerio de Justicia previa deliberación y acuerdo del Consejo de Ministros. Es el rey el que la otorga. Es decir, sigue prevalente ese ejercicio de gracia histórico que correspondía a la monarquía. En estos momentos, en el derecho constitucional español, la Constitución, en el artículo 62, en el apartado I, cuando establece las competencias de la monarquía, sigue manteniendo presente que concede al rey el derecho de gracia, que en definitiva supone la renuncia al poder punitivo del Estado, como he dicho, y está fundada en razones de equidad, oportunidad o utilidad política, o interés o conveniencia pública. Ese es un poco los límites que rodearían el derecho de indulto. Se está prohibiendo los indultos generales, y ahí es donde se inicia ya la polémica doctrinal. Se dice, si la Constitución prohíbe los indultos generales, con mucha más razón prohibirá la amnistía, a fortiori, es decir, la amnistía, el que prohíbe lo menos, prohibiría necesariamente lo más, ¿no? Bien, esa es una discusión que actualmente está en vigor. El procedimiento de la ley 18 de junio de 1870 fue modificado por una ley de 14 de enero del 88, o sea, relativamente reciente, aunque ha sido ya declarada inconstitucional en algunos de sus apartados. Cualquier persona puede pedir un indulto, cualquiera. Puede ser el juez, pueden ser los propios reos, los propios penados, pueden ser los familiares, o cualquier persona, institución o partido político o el que quiera puede pedir el indulto. Se tramita un expediente administrativo, se requieren los informes necesarios tanto al tribunal sentenciador como a la fiscalía o a los responsables civiles si hubiere o a los perjudicados, y al final es el gobierno el que propone la medida de indulto y el rey el que la otorga, que normalmente lo que hace es sancionar lo que dice el Consejo de Ministros. ¿Son revisables los indultos? En principio no. En principio no son revisables, pero sí que se han admitido en algunos casos revisiones en indultos, precisamente en estas circunstancias de que digo que han sido indultos que no han sido motivados. Han sido ejercidos meramente el derecho de gracia sin motivación. Y ahí sí que existe la necesidad de una motivación y así se sigue por los tribunales. Se está pidiendo desde diversos sectores, y yo creo que es una de las cosas que se hará, la reforma de la ley del indulto, que ya como veis data y se mantiene en sus principales premisas desde 1870, y entonces ahora se está pidiendo una revisión y una configuración o una reconfiguración de esa ley. Bien, ¿qué praxis se ha venido siguiendo históricamente en la concesión de indultos? Vamos a referirnos nada más al momento de que se aprobó la Constitución. Yo he detectado varios casos de indultos polémicos que se han ido concediendo, algunos muy llamativos, pero quiero significar que haremos mención nada más a tres supuestos de indultos especialmente polémicos, que así se han manifestado. En primer lugar, nos referimos a los indultos, como digo, que han sido controvertidos, ¿no? El indulto del gobierno socialista en 1988 al exgeneral Armada, el del 23F del 81. En 1998, el indulto de Aznar, a Vera y Barro Nuevo, condenados por el asunto del GAL. En el año 2000, más de 1.400 condenados salieron de prisión en virtud de un indulto masivo, que estaba prohibido por la Constitución. Bueno, sí, por la Constitución, por el artículo que acabo de mencionar, el artículo 62, apartado I. Este indulto se concedió de una manera bastante surrealista, con motivo del fin del milenio y del año jubilar. Una cosa muy rara. Luego, a este indulto nos vamos a referir luego. El indulto de Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz Abad, que era el número 2 del Banco de Santander, después de que el PSOE perdiera las generales en 2011 y que fue anulado por el Tribunal Supremo por inmotivación, sobre todo porque se excedieron en la extinción de las responsabilidades civiles, cosa que no, y en la cancelación de antecedentes penales, cosa que no permitía la ley de indulto. La mayoría de los beneficiados de los indultos del gobierno de Mariano Rajoy fueron traficantes de droga, aunque el caso más mediático fue un indulto a un conductor temerario que acabó con la vida de una persona al conducir con sentido contrario por una autopista durante más de 5 kilómetros. Otro caso mediático es el de los indultados por sedición y desobediencia al caso del Procés, al que también nos referiremos luego específicamente. Otro caso que también nos referiremos, que fue muy polémico, el de 4 mozos de escuadra condenados por el Tribunal Supremo por torturas a raíz de detener por error a un ciudadano rumano en Barcelona. El gobierno concedió a los 4 mozos de escuadra un indulto parcial, luego les volvió a reindultar porque el tribunal dijo que entraran en la cárcel. Bueno, una cosa bastante vergonzosa. Vamos con el indulto que he dicho masivo, el del año jubilar, el del año 2000. En este indulto hubo un hecho muy importante y novedoso, que un juez, por su cuenta, el juez Vidal, dirigió un escrito al gobierno en plan crítico al ser indultados colectivamente 1.443 condenados, entre ellos, por ejemplo, Gómez de Liaño, ¿no?, en el año 2000. Este magistrado se dirigió al Ministerio de Justicia en el sentido de que este indulto masivo general estaba prohibido por la ley, como así es, en efecto. Lo acabo de decir. Para el juez Vidal, el gobierno se había olvidado de una regla tan esencial y básica como es la separación entre Estado e Iglesia en un Estado confesional. Vidal criticaba el principal argumento en el que se apoyó el gobierno para conceder el indulto, que era la petición de la Santa Sede a los gobiernos de ser más clementes con los presos con motivo del año santo jubilar. Que la Santa Sede se dirige al gobierno, sean ustedes más clementes con los presos, que es el año jubilar, y el gobierno accede, ¿no? Este juez recuerda que España es un Estado laico y aconfesional, y por lo tanto inmune a celebraciones de naturaleza religiosa que por imperativo legal jamás pueden tener trascendencia jurídico-penal. Además de este juez, criticaron el indulto juristas que, por ejemplo, ahora están a favor de la amnistía, que los habréis oído porque están todos los días en los periódicos y en las tertulias, como Javier Pérez Royo, Francesc Carreras y expertos catedráticos como Rubio Llorente. El juez se mostró contrario también al indulto de un preso condenado por 11 robos con violencia. En este indulto masivo entraba también un preso condenado por 11 robos con violencia, 2 quebrantamientos de condena y falsedad documental, y solicitaba la medida de gracia que le fue concedida por los 25 años de reinado de Juan Carlos I, por la felicidad ante la descendencia de las infantas y la celebración del año santo de jubilar y el cambio del milenio y de siglo. Bueno, una cosa absolutamente inaceptable, ¿no? En un Estado de derecho democrático eso no procede, sencillamente no procede. Como decía un jurista de la República, decía, un indulto general equivale a un aprobado general, ¿no? Esto es un poco, pues es lo mismo, ¿no? Si hay un buen código penal, no hace falta ninguna clase de indultos. Bien. Ahora nos referimos a otro indulto polémico, que también merece ser destacado, porque reviste unas características especialmente delicadas. Es el del indulto a los Mossos. En diciembre de 2009, el Tribunal Supremo condenó a 5 Mossos por torturas. Los agentes detuvieron a un rumano confundiéndolo con el autor de un robo violento en un piso. Le propinaron una brutal paliza con amenazas de muerte e insultos. Llegaron a introducirle una pistola en la boca. Iba acompañado de una mujer embarazada a la que infirieron un trato degradante. La Audiencia de Barcelona les impuso una severa condena por torturas, lesiones y detención ilegal de 6 años y 7 meses de cárcel. Y le llegaron a decir, si el juez te suelta, te podemos matar, no serás el primero. El Tribunal Supremo rebajó la pena en 1 año y 10 meses, y ninguno llegó a entrar en prisión. Llegaron a hacer un doble indulto para que no entraran en la cárcel, porque les rebajaron la condena a 2 años, pero el tribunal estaba cabreado y dijeron, no, pero cúmplelos. Y le volvieron otra vez a indultar. Y sustituyeron la prisión por una multa. Esto fue un antes y un después, porque más de 200 jueces de todas las asociaciones judiciales de toda España elaboraron un escrito muy serio de protesta dirigido al gobierno, señalando que la actuación del gobierno suponía menosprecio a los miles de agentes que en todo el Estado a diario cumplen sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía. Suponía además una afrenta al Poder Judicial, incumpliendo la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de torturas, por lo que supone atentado a la dignidad humana. Por cierto, hay que decir que el delito de torturas, los delitos de genocidio y de crímenes contra la humanidad están expresamente excluidos del indulto y de la amnistía. En tercer lugar, denunciaban la arbitrariedad ante el doble indulto otorgado. En cuarto lugar, al instrumentalizar el indulto, el gobierno no respetaba la división de poderes y usurpaba el papel del Poder Judicial. Un argumento que ahora mismo se está empleando también como argumento teórico para rechazar la amnistía. Entre los firmantes de estos documentos se encontraban magistrados del Tribunal Supremo, como Joaquín Jiménez y Perfecto Andrés, Margarita Robles, que a la sazón era vocal del Consejo General del Poder Judicial y hoy forma parte del Gobierno, como sabéis, catedráticos de Derecho, varios catedráticos y profesores. Gallardón, que era entonces ministro de Justicia, les contestó, pero diciendo que era facultad del Gobierno el indultar por razones de interés de equidad y de clemencia, etc. Pero se olvidó de citar que hacía falta motivación para el decreto de indulto, para el derecho de indulto, que en este caso se había omitido. Y eso suponía olvidar que la Constitución, en su artículo 9, prohibía la arbitrariedad de los poderes públicos, lo cual fue algo vergonzoso. Algo que a veces sucede en algunos indultos políticos y que no podemos decir otra cosa que quebranta de forma frontal el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley en cuanto que supone arbitrariedad en la utilización y materialización del derecho por parte de los gobernantes. Bien, y ahora llegamos al otro indulto polémico que me interesaba destacar. El Tribunal Supremo del Procés. En este indulto, el gobierno solicitó informe, como es preceptivo, al Tribunal Sentenciador, en concreto al Tribunal Supremo. Omitió el informe del Consejo General. El Tribunal Supremo informó negativamente, pero claro, como es un acto graciable, luego el indulto se produjo. Pero el Tribunal Supremo informó negativamente con unos argumentos que me interesa destacar y que se os quede, porque pueden estar en juego también en este tema de la amnistía. Rechazó cualquier tipo de indulto, total o parcial, a los 12 condenados por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos, desobediencia, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificara la concesión de la medida de gracia. Los magistrados consideraron que, tengo señalados un poco los aspectos fundamentales, es un informe extensísimo, pero bueno, los aspectos fundamentales del informe son: no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados. Es una de las cosas que se decía, ¿no? No hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los condenados. Se establecía por el Supremo que tenía que haber ese indicio de arrepentimiento para conceder el indulto y que, por el contrario, estaban diciendo los medios periodísticos y públicamente que lo volverían a hacer. Bien, los argumentos esgrimidos por los peticionarios desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y además pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que decía que de esa manera el Consejo de Ministros se configuraba como una cuarta instancia. Es decir, decía el juzgado, el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo y luego el gobierno, que concediendo el indulto por encima de todos los demás. Bien, no cabe, decía el Supremo, presentarse como presos políticos quienes han intentado subvertir el orden constitucional imponiendo sus propias convicciones a las del resto de ciudadanos. El tribunal constataba que no puede informar de la actitud de los condenados en torno a su arrepentimiento, dado que no existe ni la más mínima prueba o el más débil indicio del mismo. El mensaje de los condenados es precisamente el contrario al expresar los juicios su voluntad de reincidir, y cita, por ejemplo, a modo de ejemplo, el caso de Cuixart, el de Omnium, que dijo al Tribunal Supremo que lo volvería a hacer porque no cometió delito alguno. Bien, eso, hasta aquí, digamos, los indultos que a mí me interesaba destacar como más característicos, porque luego podríamos hablar muchos del indulto de a Jesús Gil y Gil, que se lo dio Franco, y que, o el indulto del PSOE en el 94 también a Jesús Gil y Gil, que le permitió presentarse a las elecciones en Marbella, o los condenados del JAC 42, en medio del destrozo absoluto de los familiares que no lo entendieron. Y luego, bueno, hay unos indultos que también no los voy a mencionar, que forman parte, un poco parte de la historia o paseillo cómico de la cuestión, que es los indultos de la Semana Santa, que es un residuo, bueno, un residuo medieval. Bueno, el origen del indulto ya sabéis cuál es. Es que, como ¿a quién queréis que condenemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Pues a que libremos a Barrabás. Pues desde entonces había que librar a un delincuente, según las tesis que había en la época, y esa es una situación que se ha venido reproduciendo constantemente, no sin sus más y sus menos, y que también está en entredicho y últimamente es objeto de muchísimas críticas por ese carácter que antes ha puesto de manifiesto ese magistrado que he dicho antes, Santiago Vidal, por el carácter laico, ¿no?, del Estado según la Constitución. Bien. La clemencia, como digo, en el constitucionalismo histórico español, voy a hacer un salto porque si no nos llevaría esto muy lejos, pero bueno, en síntesis, es a partir de la Constitución de Cádiz cuando el indulto se empieza a regular. Hasta entonces era una institución real. O sea, el rey por sus propios medios decía, a este le indulto, ¿por qué? Pues porque soy el rey, porque quiero. Ya está, y le indulto. No tenía que dar explicaciones a nadie. En cambio, a los constituyentes de Cádiz y los posteriores constituyentes con mayor presencia a raíz de la septembrina, de la Constitución del 68, de la Revolución de Septiembre del 68, comenzaron a exigir más requisitos para la amnistía. Y entonces llegamos, voy a hacer una sencilla mención, saltándome cosas por alto, pero voy a hacer, sí que me parece que es necesario hacer una mención a la República. En la República las amnistías solo podrían ser acordadas por el Parlamento. No se concedían indultos generales y el Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del juez sentenciador, del fiscal y de las juntas de prisiones o a petición de parte. En los delitos de extrema gravedad podría indultar el Presidente de la República previo informe favorable del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno. Y es Jiménez de Asúa, que era el jurista, digamos, de cabecera, ¿no?, de la Constitución republicana, dijo con mucho afecto esa frase de que el indulto general equivalía al aprobado general y que el mejor indulto era un buen código penal, ¿no? Bien, el franquismo se encontraba muy cómodo con esta fórmula de 1870 y lo mantuvo. ¿Por qué? Porque utilizaba el indulto discrecionalmente, a su conveniencia. Que hay muchos presos. Me invento un indulto, pero no sé, por la Virgen de la Merced, no sé cuántos a la calle. O me invento un indulto, pues porque Franco ha llegado a inaugurar 75 pantanos. Pues ya está, indulto al canto. Y utilizaba el indulto como una medida política que lo aprovechaba en función de sus propios intereses, pues para quitar o poner o para dar o regalar, ¿no? Bien. El indulto de 1870, la ley de indulto de 1870, que insisto que sigue en vigor, tiene muy difícil encaje constitucional. E incluso la reforma del año 1988 sigue sin tener encaje constitucional porque elimina el requisito de la motivación, que es precisamente lo que debe tener un acto, digamos, sometido a la jurisdicción y sometido al Estado de Derecho, ¿no? Y dicho ya esta especie de historia muy abreviada, pero bueno, con los rasgos fundamentales, creo yo, de lo que ha sido el constitucionalismo y el desarrollo de los indultos y de la amnistía a lo largo de la historia, vamos a centrarnos más directamente en la amnistía. Haremos una referencia expresa a la ley de amnistía del año 77, que es la más importante, y después lo que voy a hacer, con vuestro permiso, es presentar una especie de baraja de opiniones que existen en estos momentos en torno a la amnistía que se pretende en estos instantes, de los que están a favor y de los que están en contra, y recogeré los aspectos fundamentales del informe que han presentado los de Sumar el otro día en Barcelona, es un informe, bueno, luego lo comentamos. Bien, la amnistía ha servido siempre, desde muy antiguo, como dispositivo político de reconciliación. La amnistía, digamos, más característica de las que podamos tener nosotros ahora mismo recuerdo en el plano, digamos, más político y más jurídico, incluso, sería la del Edicto de Nantes. El Edicto de Nantes, que puso fin a las guerras de religión, como sabéis, que fue promulgado por el rey navarro Enrique IV de Bearnés, el hijo de Juan el Sangüesino, nieto de los últimos reyes de Navarra, y este rey es el que dijo aquella famosa frase de que París bien vale una misa, que podría hacer la buena hoy, por ejemplo, podría hacer la buena Sánchez, ¿no? La Moncloa bien vale una amnistía. Pues este, pues, París bien vale una misa, ¿no? Bien. Este edicto, como dijo, puso fin a las guerras de religión en Francia, tuvo su mucha aceptación en general, aunque fue polémico, fue derogado por el rey Luis XIV, el rey Sol, su nieto, el nieto de Enrique IV, el Bearnés, y a su vez fue luego restablecido por la Revolución Francesa. Bien, desde entonces la amnistía tiene su pilar básico en el olvido y la voluntad de pasar página del pasado adquirió la condición jurídica contemporánea que ha abocado a distintas concepciones y derivas de las que podemos destacar ahora mismo cuatro tipos de amnistía diferentes que se han venido dando sucesivamente en los diferentes periodos históricos y en las diferentes situaciones jurídicas, ¿no? En primer lugar, las amnistías promulgadas tras un momento histórico de lucha contra la opresión. Por ejemplo, la amnistía de la guerra de Argelia con Francia, o de la Italia de posguerra, suelen resultar muy polémicas al equiparar las violencias de los resistentes y de los represores. La amnistía francesa, la amnistía italiana de la posguerra fue muy polémica, como lo fue también la amnistía de Francia después de la guerra de Francia, ¿no? De Argelia, perdón. En segundo lugar, el olvido como un elemento de políticas de reparación más amplias, que supone la no exigencia de responsabilidades ni de restablecimiento de la verdad de lo acontecido. Aquí no importa tanto el restablecimiento de la verdad ni la exigencia de responsabilidades, sino la posibilidad, el olvido total, de reincorporarse a la vida activa como si nada hubiera sucedido, ¿no? Esto se hacía y se hace en los casos de conflictos de guerras civiles. Por ejemplo, en España, las amnistías de este estilo se produjeron al final de las dos guerras carlistas, en 1839 y en 1876. Las tropas carlistas se disolvieron, se hizo la ley paccionada del año 39, del año 41 para Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, aquí para de allá gloria, y los oficiales carlistas se pudieron reintegrar, y se reintegraron en muchos casos al ejército español, como si nada hubiera pasado. Bien. Una tercera clase de amnistía es la amnistía a represaliados por su participación en luchas sociales de contenido igualitario o democrático, lo que comporta un reconocimiento simbólico de valores defendidos por los represaliados que se incorporan a la sociedad democrática. La amnistía clásica de esta es la de los comuneros franceses, en 1871, después de la comuna, o las amnistías del 31, cuando se proclamó la República, y la más característica de todas, la amnistía del 36 por los sucesos de Asturias. El Frente Popular se presentó a las elecciones con el programa de amnistía para los presos políticos. Cuando se dio lugar a la victoria, ni siquiera esperaron, la gente no esperó, había más de 30.000 presos políticos, no esperaron para nada a que se decretara ninguna ley ni nada, hasta tal punto que Azaña apresuradamente se vio obligado a dictar un decreto ley convalidando la amnistía. Fueron sacados de la cárcel los presos. Es muy conocida la historia de la pasionaria entrando en la cárcel de Oviedo para liberar a los presos, y bueno, igualmente se reintegraron todos los despedidos en sus puestos de trabajo y se reintegraron todos los ayuntamientos que habían sido disueltos con ocasión de la revuelta del 34. Es una amnistía clásica también. Por cierto, la fundamentación de Azaña de esa amnistía es una fundamentación muy trabajada. Nada a la conveniencia social. Fue decreto ley, al final se saltaron sus propias leyes, la República no fue ley aprobada del Parlamento, pero bueno, se rehabilitaron los presos de esa manera. El sentir popular era eso, y por lo menos cabe decir que aunque no se siguieron las formalidades, sí que formaba parte de la victoria del Frente Popular de las peticiones electorales, ¿no? Bien. Y luego, por último, están las amnistías formuladas en momentos de transición de regímenes dictatoriales o fascistas a regímenes democráticos. Esto es lo que pasó, por ejemplo, cuando se dictó amnistía a los colaboracionistas al régimen de Vichy en Francia, muy dolorosa, y las más conocidas son las de Chile, las de Uruguay, las de Argentina y las de España, este tipo de amnistía. Bien. Desde la validación internacional del derecho penal internacional y de los derechos humanos que definen los delitos imprescriptibles como imprescriptibles e inamnistiables, los delitos de genocidio, de desaparición, de torturas, limpieza étnica, etc., se choca con la vigencia de este tipo de amnistías. De hecho, a pesar de que Argentina y Chile también, con Patricio Aylwin después, pero Argentina dictó la ley de punto final, la conocida ley de punto final, después del informe Sabato, lo cierto es que se impugnó luego por la Corte Suprema de Argentina y se declararon ilegales. Y eso supuso el enjuiciamiento de los militares golpistas, como supuso también luego en Chile eso. O sea, fracasaron de buena medida, de buena medida. Bien, y llegamos al caso especial de la amnistía española, donde me quiero detener un poco más. Siempre, bueno, yo en particular he sido en eso siempre muy crítico, sumamente crítico, y he tenido muchos debates sobre este tema. Al criticar la ley de amnistía que se aprobó en octubre del 77. Esto no, por supuesto que no soy solo yo el que lo digo, yo copio de otros muchos pensadores, juristas, que se han ido incorporando, la verdad, porque al principio nadie la criticó, eso es cierto, nadie la criticó. Después se han ido incorporando ahí del resultado que ha habido, ¿no? Y de lo que ha pasado después. Y de hecho, hoy está calificada esta ley como la piedra angular del olvido y de la impunidad. Jiménez Villarejo, jurista conocido también, la calificó de gol histórico, puesto que se aplica a los delitos ni investigados ni juzgados, ni a personas condenadas, cuando la amnistía solo es posible tras una condena. Ahí Jiménez Villarejo, como he dicho antes, se confunde, a pesar de ser un jurista tan cualificado, ¿no? Porque para la amnistía no hace falta condena. Para el indulto sí, para la amnistía no. Bien. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo del 2012 del caso Garzón implicó su consagración definitiva de la ley de amnistía, que se ha pretendido derogar por muchas cauces y por muchas causas, por la ONU y por muchas instancias, y no se ha conseguido. Y la ley Garzón fue, digamos, la consagración, yo creo que definitiva. De tal manera que fue considerada una ley de punto final e incluso irónicamente calificada por un jurista de muy reconocido prestigio, Bartolomé Clavero, que ha muerto recientemente, como la novena ley fundamental del franquismo. El franquismo tenía 8 leyes fundamentales, la ley de sucesión, el fuero del trabajo, etcétera, y 8. Pues esta, dice este jurista, dice, esta es la novena, la ley de amnistía. Bien. Como han dicho algunos historiadores, Espinosa, Viñas y otros, es muy fuerte que sea la democracia quien absuelva al fascismo sin justicia previa. Esto es algo que ha sobrevolado toda la legislación memorialista existente en nuestro país, incluida la actual ley de memoria, y desde luego ha sobrevolado en las actuaciones judiciales que se han seguido en cuantas cuestiones relacionadas con la memoria de las víctimas se han producido desde la apertura de fosas hasta los inicios, hasta los juicios de responsabilidad o petición de nulidad de sentencias o su remisión, donde desde el caso Garzón a la querella argentina. Y esto es algo que de lo que debemos hacer responsables a nuestra clase política en su conjunto, aunque podríamos matizar el grado de responsabilidad. Cuando el Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en vigilancia del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles por parte de los Estados que como España lo tienen ratificado, elabora en 2008 un informe dirigido al Estado español, lo hace en términos que pocas dudas ofrece, señalando que, textual, el Estado parte debería, considerar la derogación de la ley de amnistía de 1977. Pues bien, los sucesivos gobiernos de España, incluido el presente, han venido rechazando una y otra vez estas recomendaciones, rozando el esperpento y el ridículo internacional. Para los organismos internacionales que han abordado esta cuestión, parece haber pocas dudas de que esta ley de amnistía equivale a una ley de punto final que contraviene el derecho internacional en materia de defensa de derechos humanos y castigo ante la violación de los mismos. Así sucedió, por ejemplo, cuando se aceleró la intervención de la ONU en España sobre el gran problema pendiente de los desaparecidos, lo que motivó la visita del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y redactó una crítica y misericordia a la ley de amnistía porque, según sus palabras, crea un patrón de impunidad y acaba recomendando al gobierno su derogación, porque nunca una ley de este tipo puede beneficiar a los perpetradores de crímenes contra la humanidad. No se comprende, pues, el empecinamiento de todos los gobiernos que, para su propio descrédito internacional, siguen haciendo caso omiso tanto a los convenios internacionales suscritos en materia de derechos humanos por España cuanto al derecho internacional vigente. Otros organismos como Amnistía Internacional lo han solicitado en reiteradas ocasiones. La postura de los sucesivos gobiernos es insostenible e indefendible en esta materia. La ley de amnistía puede y debe ser derogada, y es más, ninguna ley de memoria, se llame como se llame, será concorde con los principios que se proclaman en el texto de la vigente ley si no se procede de forma concluyente y expresa, sin subterfugios ni juegos de trilerismo jurídico, a la derogación de esta nueva ley fundamental del franquismo o ley de punto final. Algunas voces alertan de la gran complejidad jurídica que implica la derogación de esta ley, pero hay muchos juristas que dicen que tan solo hace falta voluntad política reconciliando memoria y justicia y establecer un artículo único de ninguna complejidad, que tan solo diga: queda derogada la ley 4677 de 15 de octubre de amnistía, y ya está. Esta vez sí que se llegaría al punto final. Tal vez tenga más fuerza el siempre presente espíritu transicional, que uno no sabe muy bien en qué consiste, pero que inspiró a alguien tan importante como el jefe militar de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo, una frase que, a pesar de ser lapidaria, puede deberse perfectamente al ingenio del impar Groucho Marx. Todo el mundo, dijo el general Sabino Fernández Campo, todo el mundo debe procurar callar lo que es necesario callar para que no cambien las cosas que estén bien establecidas. Esto es lo contrario a un ejercicio de memoria, esto es lo contrario a la justicia y esto es todo lo contrario a lo que debe hacerse. De hecho, como muy bien afirma, por ejemplo, Reyes Mate, el modelo elegido por España ha fracasado. La razón por la que ya ha fracasado es porque cada vez hay más voces en contra de lo que pasó y porque realmente no se ha conseguido. Se estructuró sobre el olvido, pero no se ha conseguido olvidar, y muy por el contrario, lo que se ha conseguido es que hoy se hable y se esté hablando más que nunca. Aunque eso también tiene sus matices, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La nueva legislación, la nueva ley de memoria, no responde a este imperativo categórico de justicia memorial. El que fuera secretario de Estado de Memoria, don Fernando Martínez, prestó importancia a este hecho. Cuando se le pregunta a Fernando Martínez, secretario de Memoria, bueno, creo que todavía es, se le pregunta: oiga usted, ¿por qué no deroga la ley de amnistía? No es necesario, porque esta es una ley de justicia restaurativa que está preveyendo la atención a las víctimas. Pero claro, se le podría contestar a este señor, pero es que no es, una cosa no quita la otra. Uno puede prestar mucha atención a las víctimas en función de esta ley de justicia restaurativa, que sí, que puede tener esa consideración, la nueva ley de memoria, pero no quita para derogar la ley de amnistía. Bien, no vamos a hacer en esto más hincapié y vamos a pasar a la otra parte de la cuestión, que son las diferentes posturas sobre la amnistía. Voy a hacer un recorrido breve también necesariamente, a pesar de que hay, bueno, docenas y docenas de artículos, hay muchísimos artículos en estos momentos sobre esta materia. A favor, en contra, y hay alguno que es todo lo contrario. Luego me referiré a él porque verdaderamente me ha llamado la atención ese artículo. Bien. Se aborda la constitucionalidad de la amnistía. El artículo que voy ahora a decir brevemente es el de Joaquín Urías. Joaquín Urías es un exletrado del Tribunal Constitucional. Escribe en la revista CTXT, próxima a Podemos, y forma parte del equipo de los 20 juristas que han asesorado este dictamen que ha presentado Sumar. Pero dice cosas en este artículo que se apartan un poco del dictamen, por lo que luego dicen, pero bueno, voy a decirlo porque es significativo lo que dice este jurista. Dice: el lado independentista tendría que dar garantías de una medida como la amnistía, de que una medida como la amnistía serviría para solucionar el conflicto. Si no da esas garantías, pues realmente la amnistía no tendría demasiado sentido. Eso es lo que dice. Luego dice cosas que, bueno, yo estoy bastante de acuerdo en estas posiciones que voy a decir a continuación. La Constitución no habla de amnistía. Aquí, por ejemplo, Gómez de Ligaño y otros juristas dicen que como no habla de como prohíben los indultos, la Constitución no habla de amnistía. Y este dice, efectivamente, no habla de amnistía. Esto es normal, por varias razones, dice. Yo coincido con estos razonamientos. No se trata de un mecanismo jurídico que pueda someternos a reglas estrictas cerradas antemano, sino de una solución extraordinaria ante una situación de conflicto. No hay regulación constitucional, por lo que no se prohíbe de manera absoluta todo tipo de amnistía, lo que no significa tampoco que ésta pueda llegar a ser inconstitucional por violar el principio de igualdad. Dicho de otra manera, la ley constitucional no habla de la amnistía, con lo cual nada impide que se someta una ley de amnistía a la consideración del Parlamento y que esa ley pueda ser constitucional siempre y cuando respete los principios y valores constitucionales. De que no es que impida la tramitación de una ley de amnistía simplemente porque prohíbe los indultos, sino que en realidad permite la tramitación de una ley de amnistía porque hay muchas cosas que no permite la Constitución y se legisla, ¿no? Pues esto igual, no permite la Constitución, no dice nada sobre la amnistía, lo que no impediría en ningún caso que se tramitara esa ley. Otra cosa es que luego esa ley no se acomode a los principios constitucionales e incurra en algún quebranto constitucional, en cuyo caso sí que sería inconstitucional. Pero solamente entonces. Bien. El indulto, dice, es una medida de gracia discrecional, aunque relativamente, y su único límite es que no puede ser general, sino argumentado caso por caso. La amnistía es de diferente naturaleza. La amnistía, dice este jurista, se asusta hasta el micrófono, supone asumir siquiera sea implícitamente la injusticia o la inadecuación del régimen jurídico hasta el momento. La amnistía transicional cierra una etapa histórica. Otro tipo de amnistía no se aborda ni tiene abordaje constitucional. Por ejemplo, cuando se habla, ya se hizo la amnistía fiscal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahí se introduce un término de confusión. Bien, ante esto caben varias preguntas. ¿Eran injustas las normas aplicables al proceso? ¿Eran injustas? Él dice que sí. ¿Eran injustas la manera de hacerlo? Él también dice que sí, y que incluso la sentencia era injusta. Por eso hace falta hacer la ley de amnistía. Y dice que este es un problema esencialmente polémico, pero añade la reflexión que he dicho antes, que me parece importante. El lado independentista debiera dar garantías de que la medida iba a servir para solucionar el conflicto envenenado. Solo así serviría al interés general y no partidista, y solo así podría justificarse una diferencia de trato. Bien, pues esa es un poco la postura de este jurista, que, como digo, interviene luego en la redacción. Luego está, me ha sorprendido, bueno, está también Martín Pallín, donde en una conocida postura pues dice más o menos lo mismo, ¿no? Que la amnistía se justifica por razones de oportunidad política, que la amnistía es una decisión de este carácter, que siempre ha de ser ejercitada en forma de ley orgánica, es lo que he dicho antes, y que también tiene encaje constitucional. Dentro de esto, me ha parecido, bueno, otro jurista también favorable a la ley de amnistía, conocía posiciones también muy parecidas a estas, es Javier Pérez Royo. Este tiene varias polémicas con otros juristas, donde le dicen de todo, le llaman constructivista, el uso alternativo del derecho, que luego nos podemos referir un poco a esta cuestión, etcétera, etcétera. Le acusan de hacer una ley a medida, ¿no? A medida de los intereses de los independentistas y de la investidura de Sánchez. Bien, una postura que me ha llamado la atención es la de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en la revista esta también que digo que es de ellos, de Podemos, CTXT, contexto, tiene un artículo, se titula La mesa y la investidura, dos paradojas. Es un artículo también interesante. Dice, empieza por una afirmación del todo discutible, digna del mejor Maquiavelo, Casi todo es posible en la política y en el derecho si se cuenta con voluntad y poder suficiente. Bueno, esto es hacer bueno pues, a todos los dictadores, ¿no? Todos los dictadores controlan el boletín oficial del Estado, cuentan el poder coercitivo para imponerlo y cuentan, bueno, con esa voluntad política, ¿no? Es decir, me parece una afirmación, para empezar, un tanto peligrosa. Resulta ridículo que se hable de amnistías, dice él, solo, este pone el dedo en la llaga, dice, resulta ridículo que se hable de amnistía en estos momentos solo porque Pedro Sánchez necesita del voto de Junts para la investidura. Es como si nosotros, los de Podemos, con nuestros 5 parlamentarios, impusiéramos un referéndum sobre monarquía o república, porque si no, no votamos la investidura. Y dice, ¿qué es lo que importa? Ahora hace un quiebro, y dice, lo que importa es que realmente se sienten las bases para poner fin al conflicto. Y no tanto el hecho de la amnistía, sí. Eso es lo que viene a decir Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, una manera un tanto especial de decirlo. Uno de los más críticos ha sido Gómez del Villaño. Gómez del Villaño se ha reído mucho, ahora, en un reciente artículo, de este jurista, bueno, sí, jurista también, sí, de Vidal Folk, que escribió en El País, diciendo que, ¿qué es esto de que en la Constitución no cabe la amnistía? Hasta 22 sentencias citan la amnistía en la Constitución. Lo que demuestra que en la Constitución se puede hablar de todo y se puede hablar de la amnistía. Entonces, Gómez del Villaño dice, ¿qué estás diciendo? Me he leído las 22 sentencias que citas y ni una sola puede permitir extraer esa conclusión. ¿Qué dices? Y las va desmenuzando. Se ríe un poco de él y dice que eso que le llaman, como le llama rábula y de todo, le dice de todo. Y cita el caso también del fiscal, el exfiscal superior del que fue, lo puso el PSOE, aquel que era el pollo, ¿cómo era? La lucha del pollo canario, ¿cómo era? Que yo no me acuerdo. Eligio Hernández. Bueno, esto también dice que también se ha leído las 22 sentencias y que en ningún caso esas sentencias permiten hacer esas afirmaciones. Bien, tiene otro artículo. Gómez del Villaño, muy duro, se titula Ego te absolvo, Pedro, donde pone en bandeja pues todos los argumentos, digamos, contra la actual pretensión de la amnistía. Tengo que decir antes una cosa importante, ¿eh? Todo el mundo está hablando del tema y nadie conoce todavía de qué ley hablamos, porque esa ley no la conocemos. Por lo tanto, no sabemos de qué ley estamos hablando. Eso es mucha osadía por parte de los que ya están poniéndose la venda antes que la herida, ¿no? Bien, y el artículo que me ha parecido curioso, lo he leído en la revista Rebelión.org, no sé si la conocéis, trata mucho de temas internacionales y así, y a veces pues comenta problemas específicos de España, y en concreto este problema de la amnistía. El artículo es de un tal José María Agüero Lorente. Este incide muchísimo, es partidario de la amnistía, pero incide muchísimo en el tema de que es necesario justificarla, que si no se justifica, que es mejor no hacer nada, dice, que es mejor tal vez repetir las elecciones, dice, que la gente ya sabiendo de qué se está jugando, que vote si quiere o no quiere amnistía, como pasó en el 36 con los del Frente Popular, y que ya eso permita conocer realmente la situación del país y que el país se pronuncie y dice, en la actual coyuntura no podemos hacer eso porque realmente la motivación de la amnistía es esencial. es esencial que se establezca como motivación el que eso sirva para un restañamiento de la convivencia y para una solución del problema, de un problema enconado que data ya de muchos años. Ya sabéis que hasta el general Espartero bombardeó en el año 43 o 44 en el barrio de Barcelona, y Barcelona se ha ido bombardeando constantemente, y hasta el punto que se llegó a decir que cada 50 años hay que bombardear Barcelona, ¿no? O sea que es un problema ya enquistado en los engranajes del Estado. Ya Azaña y Negrín en la guerra decían que preferían que les arrancaran las muelas que tratar con los independentistas. O sea, quiero decir que es un problema ya totalmente enquistado en la historia, y no se ha dado solución. Y dice, bueno, pues hace falta verdaderamente llegar a ese punto. Bien, y llegamos al proyecto de Sumar, brevemente expuesto, pero merece algún detalle. El proyecto de Sumar se elaboró, según se dice, bueno, según se ha publicado, por 20 juristas tras cerca de 2 meses de trabajo. El proyecto lo tenéis acceso en la red, podéis acudir, podéis leerlo cuando queráis, es de fácil lectura, unas 40 páginas, y lo presentan en sociedad, digamos, pues 3 catedráticos de Derecho Penal y 2 profesores titulares de Derecho Penal, de universidades de Jaén, de Barcelona, de Baleares y de Castilla-La Mancha. Aunque en la elaboración han participado también Pérez Royo, hasta también Urías, el que he dicho antes, etc. Bien, merece que nos detengamos en algún detalle. A mí he de confesar que, claro, tampoco ha sido una lectura apresurada, ¿no?, la que he hecho, pero me ha decepcionado. Primero, porque no es lo que se anunció a bombo y platillo. Se anunció a bombo y platillo, vengan a presentar un proyecto de ley que sirva de base. No, es un dictamen jurídico. Y es muy diferente un dictamen jurídico que un proyecto de ley que presentan para la consideración. Pues ese dictamen jurídico, pues es lo que se decía siempre, ¿no? Dictamen jurídico, ¿cómo se anula? Con otro dictamen jurídico que diga otra cosa. Sí, claro. Entonces, no llegamos nunca a tener ningún concepto, digamos, determinante, ¿no? Bien. Empiezan diciendo que de los silencios de la Constitución, lo que ya hemos venido hablando, no se derivan prohibiciones, es verdad. Sostienen que todo lo que no está prohibido expresamente se puede utilizar si no entra en contradicción con principios y preceptos constitucionales. Pues sí, es lo que antes he dicho. Se puede plantear una ley, lo que hace falta analizar es luego si esa ley atenta o no atenta contra preceptos constitucionales. No rechazarla como lo rechaza, por ejemplo, Gómez de Liaño. De ninguna manera, porque si se prohíben los indultos, es un argumento muy utilizado este, las tertulias, todos. Si se prohíben los indultos, con mucha más razón, se prohíbe la amnistía. No. La Constitución simplemente no dice nada. Y es verdad que si no se prohíbe, pues se puede plantear a reserva de lo que luego resulte constitucionalmente. Bien. El legislador, dicen, pudo haber prohibido las amnistías y no lo hizo. Y no hay que olvidar su carácter eminentemente político frente al indulto, que es un acto administrativo. En esto siguen totalmente los criterios de Martín Pallín y Pérez Royo, aunque no los citan, a la hora de definir las motivaciones del indulto. Se hace una reiterada alusión a la previsión constitucional a senso contrario del artículo 9 de la prohibición de retroactividad de normas favorables. Bueno, esto es un término jurídico que refuerza la posición de que se puede plantear una ley de amnistía y que no sería inconstitucional el mero hecho de presentarla. Bien. Requisitos que ellos ven constitucionalmente exigibles para una ley de amnistía. Dicen, hacen referencia a una ley de amnistía en la que se basan, que es la ley alemana, extrapolan los conceptos de la ley alemana al actual planteamiento y dicen, se debe incluir una adecuada fundamentación política sobre su necesidad. Es decir, en esto hacen muchísimo hincapié. Es decir, la ley de amnistía que se proponga tiene que justificarse debidamente. La ratio legis tiene que quedar perfectamente clara y delimitada. Y desde luego lo que tiene que quedar claro es que no se hace para investir a Sánchez. Porque si se hace para investir a Sánchez, pues evidentemente eso no es una motivación política. Bien. La ley de amnistía no puede circunscribirse únicamente a la liquidación de una etapa anterior, sino que puede tener por objeto resolver un conflicto político. Bueno, hace referencia a lo que he dicho antes del decreto ley de amnistía de la República cuando los sucesos de Asturias. En segundo lugar, bueno, la Azaña los justificó, lo dicen ellos, en base a una medida conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional. Bien. En segundo lugar, tiene que adoptar la forma de ley general, ya lo hemos dicho, ¿eh? No de casos particulares. Ellos consideran que necesariamente debe ser una ley orgánica al afectar al Código Penal y a derechos fundamentales. Me explico. Ley ordinaria es cuando no afectan a derechos fundamentales. Ley orgánica cuando afecta a derechos fundamentales. Ley orgánica del derecho a la educación, por ejemplo. Educación, un derecho fundamental, necesita para su desarrollo una ley orgánica. Ley orgánica de sanidad, lo mismo. Bien. Tercero, respeto estricto al principio de igualdad, el cual, según el Tribunal Constitucional, además se vería lesionado cuando la excepcionalidad de la amnistía no está manifiestamente orientada a la idea de justicia. Es decir, si la necesidad de la amnistía no se orienta a una idea de justicia, evidentemente se quebrantará la igualdad. Porque ¿por qué razón van a ser amnistiados unos del delito, por ejemplo, de falsedad documental y otros no? No. Tiene que estar encaminada a la idea de justicia. Después, que cumpla el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, esto significa que no. Esto tiene luego su trascendencia por lo que luego dicen, pero significa que tiene la ley de amnistía nunca jamás podrá regular aquellos supuestos de quebranto de crímenes contra la humanidad o crímenes de genocidio. Bien. Siguen diciendo razones para la promulgación de una ley de amnistía en el actual contexto político. Y empieza diciendo que el fundamento, algo obvio, algo muy obvio, que el fundamento define, el Parlamento, perdón, define la política criminal del Estado. Claro. La política criminal del Estado es el modo en que el poder decide sobre la gestión del sistema penal, sobre los delitos, sobre las penas, sobre la ejecución de las penas, sobre la prisión, sobre el organigrama de los jueces, sobre el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, las cárceles, etcétera. Y esa política, evidentemente, la conoce, la detecta, la ejerce y es competencia exclusiva del Estado. Y eso es lo que configura la política criminal. Y eso es algo que pertenece al Parlamento a impulsos, efectivamente, del Gobierno. No cabe duda de que es el legislador, el Parlamento, el competente para determinar, como digo, la línea política criminal con la única condición de respeto a los derechos fundamentales como función privativa del Gobierno, según ha afirmado reiteradamente el Tribunal Constitucional, al estar capacitado para ello. Y aquí el Tribunal Constitucional, tengo que decir que no está muy fino, porque el Tribunal Constitucional dice que el Gobierno está capacitado para ello, pues la realidad social solo es valorable por el legislador. Hombre, no. La realidad social no solamente la valora el legislador. También nosotros, por ejemplo, podemos valorar la realidad social. Pero bueno, no me quiero meter en honduras de discusiones que no nos llevarían a ningún lado, ¿no? Por lo tanto, concluye el dictamen, cuando el legislador de nuestro Estado Social y de Derecho se plantea promulgar una ley de amnistía, cuenta con el respaldo del Alto Tribunal Constitucional, que en todo caso le obliga a justificarlo, esto es lo importante, mediante una valoración de la realidad social. Bien. Sigue el dictamen diciendo que acotan en el tiempo la vigencia de la amnistía y el tipo de delitos que se amnistían. El tiempo lo llevan de 2013 a 2023, que es la fecha de constitución del nuevo Parlamento. 17 de agosto de 2023. Bien. Dice. Siendo así, solo si se asumen medidas constitucionales, democráticas, no autoritarias, puede producirse un retorno a la normalidad institucional en el marco de un Estado plurinacional en el que puede reivindicarse el derecho de autodeterminación. Bueno, esto ya es una idea política exclusiva de los autores del dictamen. Dice, excepcionalmente, serían amnistiables determinadas actuaciones policiales, que impidieran la reivindicación del derecho de autonomía, de autodeterminación, perdón, y podrían ser amnistiadas si bien sujetas a unos requisitos muy específicos. Vamos abreviando las infracciones penales y administrativas sujetas a la amnistía. Bien. Las acciones sujetas a la amnistía, ellos sitúan en las siguientes. Todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Cataluña, susceptibles de ser calificadas como, Estos son los delitos, ¿eh? Delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia, delitos contra la Constitución y contra el orden público. Los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas. Y las infracciones de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. También serán amnistiadas las actuaciones de los miembros y fuerzas de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado susceptibles de su calificación como delito, tales como lesiones por uso desproporcionado de la fuerza o contra las garantías constitucionales, manifestación, detención ilegal, etc. A excepción de aquellas actuaciones susceptibles, o sea, excluyen de la amnistía a los policías, en aquellas actuaciones que fueran susceptibles o pudieran serlo, de ser calificadas como delitos de tortura, esto está excluido por las leyes internacionales, o contra la integridad moral o detención ilegal sin mediar causa por delito. De las actuaciones policiales, dicen los autores del informe, hay 1000 víctimas de distinta gravedad. 27 escuelas fueron afectadas, donde se celebraron los referéndums, con 47 procedimientos penales abiertos. 5 policías imputados en una de ellas y 438 heridos en manifestaciones. Uno perdió los testículos y otro perdió la visión de un ojo. Bien, el documento no ha sido firmado por Sumar, ni por el PSOE ha sido aceptado. Solamente lo firman los autores del dictamen. Afectaría a más de 700 imputados, a 50 cargos de la Generalitat, a los CDR y a los de Tsunami Democratic. No afectaría ni a Jordi Pujol ni a Laura Borràs. Bien. Esto es lo que dicen los del dictamen. Mi opinión sobre el dictamen. A mí personalmente me ha parecido muy flojo. Yo creo que ha sido una devaluación de las expectativas que habían mantenido. Creo que dicen varias obviedades que no merecía tanta literatura jurídica. Lo que acabo de decir respecto a la Constitución, si entra o no entra en la Constitución o a la necesidad de motivación, es algo que cae por su propio peso. Y bueno, yo creo que, hombre, cuando señalan los delitos, pues son todos los delitos efectivamente que son del proceso. Y entonces a mí lo que me preocupa, y aquí es donde me gustaría que vosotros fuerais los que opináis. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría que vosotros también dijerais, después de todo lo dicho, qué es lo que opináis de todo esto. Si procede o no procede, siempre con la salvedad de que no conocemos el texto. El texto real no lo conocemos. Y lo más importante, no conocemos la motivación. Y la sospecha que todo el mundo tiene es que esa motivación, cuando se ha estado rechazando hasta antes de ayer la amnistía, pues no tiene otro sentido que introducirle a Sánchez en la Moncloa. Por lo tanto, tendrán que justificar, a mi modo de ver, muy bien esa necesidad. Me refiero de la amnistía, porque de lo contrario todo el mundo pensará será una cerrar una herida en falso una vez más. Esa amnistía no solucionará el problema, porque además pasa otra cosa, el delito seguirá subsistiendo. Siguen existiendo los delitos de desórdenes públicos, de lesiones, etc. El delito desaparece en el caso concreto de los amnistiados, pero el delito sigue subsistiendo de tal manera que si se vuelve a hacer otra vez vamos a estar a lo mejor en las mismas. Pues no lo sé. Esa es la gran incógnita, el gran deseo es que todo esto se arregle, pero bueno, pero esta es la situación que tenemos. Y la verdad es un problema, es un hueso muy duro de roer. Si queréis os adelanto yo mi posición y ya está. Lo digo ya, lo veo por eso. Mi posición es que efectivamente se puede plantear la amnistía, pero que esa amnistía tiene que ser más un punto de llegada que un punto de partida. Me explico. Tiene que haber un pacto social, por decirlo de alguna manera, de tal forma que con esta amnistía se cierre el proceso, el proceso, valga la redundancia, y sepamos todo el mundo a qué atenernos en lo sucesivo. Bien sea con un nuevo encaje territorial, de modelo territorial o de lo que sea, o el ejercicio de un referéndum, pero que eso provenga de un pacto social. Si no, este tema va a estar a la deriva, va a estar siempre presente, y si no es un punto de llegada, sino un punto de partida, pues a la vuelta de la esquina volveremos a estar en las mismas. Esa es mi posición. Creo que es fundamental, desde luego fundamental, leerse el texto, ser cauto y sobre todo estar atento a la exposición de motivos, a la ratio legis, a la razón que mueve la amnistía, a por qué esto se da, porque claro, se puede decir, Cataluña ya está más pacífica con los indultos, está más pacífica, ¿qué necesidad hay de pacificarla? Hay muchas incongruencias, hay muchas contradicciones, y es necesario que todo el mundo se ponga un poco las pilas, seamos más respetuosos, seamos más tolerantes, sepamos dialogar más abiertamente y sepamos encajar todo jurídicamente de tal manera que estas cosas, bueno, pues sea lo que decimos, un punto de llegada más que un punto de partida. Yo, esa es mi posición.
¿Alguien quiere comentar? ¿O preguntar?